Mientras construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones, posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy nos encontramos con...
Hola, muy buenas tardes, chicas y chicos, para que no piensen que soy excluyente. Mi nombre es Erika Arias y es un gusto nuevamente acompañarlos en otro programa más de Disidentes.
Hola, queridos oyentes, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Obies y venimos con toda.
Buenas tardes, compañeras, compañeros y oyentes. Aquí María Alejandra, feliz de estar nuevamente con ustedes.
Hola, yo David Pérez, de nuevo con ustedes, muy contento de acompañarlas, chicas.
Hoy estamos muy específicos con los saludos.
Bueno, hola a todos y hablan con Laura.
Y quien les presenta, Valerie Medina. El día de hoy vamos a hablar sobre la educación. ¿Por qué surgió este tema? Bueno, nos encontramos con un manifiesto de la Fundación Empresarios por la Educación. Y en el manifiesto hablan de, bueno, tres problemas que hay que solucionar en la educación en Colombia. Para ello, tenemos hoy al invitado, porque viene representando esta fundación que realizó este escrito. Él es Julián Moreno. Hola, Julián Moreno.
Hola a todos. Un saludo especial desde todo el equipo de la Fundación Empresarios por la Educación y muy agradecido de participar aquí en Disidentes.
Como el manifiesto está desarrollado en tres partes, asimismo nosotros quisimos profundizar en cada tema, ¿cierto, chicas? Para saber y contextualizar a los oyentes sobre qué es el manifiesto, Julián, cuéntanos cuál es la importancia de las reflexiones que se presentan en él.
Mira, en la Fundación nos planteamos un manifiesto porque queríamos aprovechar este momento tan importante para el país que son las elecciones y queríamos que la educación ocupara el lugar que todos creemos que debe ocupar en este país. Por eso estuvimos lanzando una campaña que se llama La Educación es mi Elección. Cada persona que va a votar tenga primero como uno de sus criterios para elegir los candidatos la educación y segundo, le apueste a que sea la educación uno de los compromisos que establezcan a quienes vamos a elegir.
¿Por qué para Colombia es una prioridad la educación?
Bueno, la educación no solo es el motor de la sociedad, como han escuchado, que parece ser como un cliché. Gracias a la educación es que superamos situaciones tan importantes para nuestro país como la pobreza. Tenemos oportunidades de desarrollarnos, trabajar en conjunto y construir país.
Me gustaría saber en qué se basó esa acción.
Básicamente tiene tres consignas. El primero es aprendizajes con sentido, donde creemos que hay que enseñar con dignidad y aprender con sentido. El segundo es trabajar hacia el cierre de brechas. Tenemos derecho a ser, derecho a estar y a permanecer en este mundo, en una lógica con la educación. Y segundo, porque creemos que hay que hacer una inversión con eficiencia en educación. Lo que queremos es que toda la ciudadanía, con nuestro manifiesto, empiece a reflexionar, sobre todo en este momento que tiene que elegir candidatos, hacia dónde están. Y también que podamos poner, por eso hablamos de un manifiesto, poner de manifiesto cuáles son los puntos que consideramos son los más importantes sobre los cuales nuestros candidatos deben prestarnos atención. Tenemos que lograr cerrar esa brecha entre lo urbano y lo rural. Un joven que sale de educación media y que está ubicado en lo urbano tiene más posibilidades de ingresar a educación superior. A diferencia de quien está en lo rural, le cuesta mucho más.
Cuando hablas de inversión, ¿exactamente a qué te refieres?
Cuando hablamos de inversión de recursos, sobre todo económicos. Esto no quiere decir que no tengamos en cuenta otro tipo de recursos, ¿no? Y Colombia tiene que mejorar mucho en su infraestructura, con la que cuenta ahora en educación rural. Tiene muchas dificultades, digamos, para prestarse los servicios de educación. Y eso amerita que lo revisemos.
Con respecto a todas estas opiniones que hay en la mesa y en lo que nos plantea Julián, queremos saber qué piensa la gente sobre la educación. Entonces realizamos un Vox Pop. Escuchemos.
Creo que el principal problema de la educación en Colombia es que primero hay una brecha muy grande entre la educación pública y la educación privada. Creo que los niños que salen de educación privada tienen injustamente oportunidades más grandes que los niños que salen de una educación pública, porque los recursos que deben ir a la educación pública están muy mal repartidos, primero porque pues hay mucha corrupción y se los roban.
Yo creo que el problema más serio de la educación es la falta de competencia de sus profesores, que están dictando unas historias, unas ciencias, unas matemáticas que se dictaban hace 40 años, que no se dejan criticar y que no se dejan medir en su eficiencia, y que por lo tanto educan niños para repetir conocimiento, para tener datos en su cerebro y no para operarlos en relaciones críticas, no para convertirse en buenos ciudadanos de un país, sino para repetir el esquema. Los principales responsables de que la gente no tenga una distancia crítica de sus gobernantes, de la realidad, que no se interese por cosas distintas a la televisión, la radio y el entretenimiento, está en esos profesores.
A veces las personas, aunque quieran acceder a la educación, no pueden porque no tienen los recursos y es muy caro estudiar en este país.
Yo pienso que también es la falta de interés de nosotros mismos hacia el estudio, ya que también hemos dejado mucho de leer por estar pendientes más que todo a la tecnología y diversas cosas.
La falta de tecnología en algunos colegios y que deberían implementar más el inglés.
Pues yo creo que es más la falta de dinero, de recursos destinados para la educación, porque casi no hay, entonces pues muchas personas, tanto del campo como en la ciudad, como todos, no tienen la oportunidad de estudiar.
Yo estudié en un colegio público del departamento de Cundinamarca, en Funza, Cundinamarca. Yo digo que la educación es regular, ¿por qué? Porque si la educación fuera eficiente, varios accederíamos al sistema de educación superior en universidades públicas. Por lo tanto, hay varios estudiantes que no aplican a la educación democrática, por eso a futuro las personas no tienen esa cultura democrática de ir a votar y elegir nuestros mismos candidatos, porque el sistema educativo afecta mucho en nuestros actos y en nuestros pensamientos.
¿Cómo podemos escuchar estas opiniones de la gente? Nos damos cuenta que todos somos víctimas del mismo problema, pero hay otras cosas que se están olvidando que son las que se evidencian en este manifiesto. Yo creo que por eso nos gustó tanto. Le da base a esas ideas que andan sueltas y el manifiesto no lo muestra.
A mí me parece que muchas veces culpamos al modelo educativo. Otras veces decimos, no, es que es culpa de la gente porque no buscan internet. Pero también nos olvidamos de que hay gente muy lejos de la ciudad que no tiene internet, que no tiene las formas y que simplemente no es porque no quiera, sino porque en realidad no tiene las herramientas necesarias.
Y a veces tener las herramientas no da todo, ¿sí? Hay elementos también que hay que tener en cuenta.
Sí, Valeria, lo que tú dices de las herramientas es muy cierto, porque podemos tener todas las herramientas, y lo nombraba alguien en el VoxPop, y es que nos falta interés, que nosotros queramos aprender, no tanto como que voy a que me eduquen, sino que voy yo a aprender, a un proceso de aprendizaje.
Bueno, ya empezaron los debates en disidentes.
Si ven que es Erika, no soy yo, es Erika.
No estoy de acuerdo con Dave. Pero bueno, el primer punto que Dave toca con respecto a que la educación parte de nuestra falta de interés, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese interés como tal no lo plantean de cierta manera. Bueno, puede ser en la casa, pero todo eso viene del colegio. Considero yo que el tema fundamental de nuestro interés como estudiantes para ir a un lugar a estudiar depende netamente de nuestros educadores, por decirlo así. Está el típico profesor que te da las clases de una manera tediosa y está el típico profesor que te incentiva a hacerlo. Entonces considero que no es necesario como lo que yo piense internamente, sino lo que a mí me estipula.
Concuerdo en ese punto, que nos motiven nuestros educadores, las mismas instituciones, pero entonces también nosotros como estudiantes, si nos damos cuenta de que los educadores de pronto no están generando eso en muchos estudiantes, pues desde nosotros, desde nuestra posición como estudiantes, entonces tomemos las riendas de esa situación y empecemos a proponer cosas.
Bueno, ¿tú qué opinas, Julián?
Ustedes están mencionando, es muy importante, y precisamente en nuestro manifiesto estamos planteando que los docentes tienen que ser en nuestro país los mejores estudiantes. Y aquí en Colombia necesitamos que así sean. Por supuesto que tenemos muy buenos docentes en nuestro país. En nuestro manifiesto estamos diciendo entonces que necesitamos un apoyo concreto, no solo en términos de incentivos y de bienestar de los docentes, que por supuesto es muy importante, sino en fortalecer sus procesos de formación. Y un actor que está muy cercano a estos docentes, que también aparece en nuestro manifiesto, son los directivos. Para ser rector de un colegio no hay como tal un proceso de formación previo. Y resulta que nuestros directivos docentes, pues son los llamados a ser líderes pedagógicos. Por eso estamos planteando también dentro de nuestro manifiesto que estos directivos tengan también un apoyo en términos de su formación y el país empiece a pensar una política real en términos de formación de directivos y formación docentes.
Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos mencionaba Julián, y es el hecho de que en nuestro país contamos con excelentes maestros. Uno de ellos, yo sé que tal vez algunas y algunos de ustedes lo recuerdan, es el profesor Luis Gutiérrez, de un colegio que queda en la localidad de Suba. Este colegio se llama Gerardo Paredes. Cambiaron netamente toda la infraestructura de este colegio. Absolutamente toda la cambiaron. Es un colegio que se ve muchísimo más campestre, porque les puedo decir que antes parecía una cárcel, pero ahora se considera uno de los mejores colegios de Suba. Y este profesor lo que implantó es el hecho de una relación maestro-estudiante, donde tal vez tienes problemas intrafamiliares, tal vez tienes problemas, no sé, de embarazo adolescente o algo similar, pero él no los ignoraba, sino que se apropiaba de esto y generó como un nuevo método para mejorar la educación en ese colegio, y ahora pues es considerado uno de los 10 mejores educadores del mundo, no solo de Colombia.
Entonces, Julián, cuéntanos por qué es tan importante la educación en el país.
Mira, la educación es un derecho humano fundamental y eso es de gran trascendencia cuando tratamos de entender y de plantear cómo la educación realmente se vuelve una plataforma del desarrollo social, cultural y económico de un país. En la educación se garantizan derechos ya como la alimentación, respeto, la dignidad por lo que somos.
Y bueno, hablando de esto, les cuento que realicé una entrevista con la decana María Figueroa. Ella es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Externado de Colombia. Tiene muchísima experiencia en el tema de educación. Bueno, a nivel general es bióloga de los Andes, tiene una maestría en educación como tal de la Universidad de Columbia y un doctorado de educación en la Universidad de Stanford. En esta entrevista, principalmente, ella nos comenta un poco de las falencias que tiene nuestro sistema educativo actual, pero también nos habla de posibles soluciones. Entonces, escuchemos la nota. Estamos en el programa Disidentes de la Universidad Uniminuto, y el enfoque principal es el tema de educación, y quiero que nos comentes un poco acerca de todo el trayecto que has tenido con este tema.
Erika, te cuento brevemente, y es que yo vivía en La Macarena, un lugar hermoso de Colombia, y mientras me bañaba a las 6 de la tarde me picó una raya de río, un dolor terrible, y entonces me tocó devolverme a Bogotá en la mitad del semestre, y pues no tenía ni estudios que hacer porque estaba en un semestre de campo y tenía que tener algunos ingresos, y me puse a dictar clases particulares de química, y ahí me di cuenta que me encantaba enseñar. Entonces empecé a enseñarle a niños en sus casas, y después de eso dije, no, yo quiero hacer algo pues más grande. Acabé mi carrera de biología, pero me metí un poco a trabajar con estudiantes y a ser profesora de un colegio.
¿Cuáles son las herramientas para ser un buen profesor?
Pues no hay una receta, sino ya todos seríamos excelentes profesores, pero yo sí creo que hay algunos elementos que son característicos de una buena docencia, y uno, y lo saben los profesores de Colombia y del mundo, es establecer una relación con sus estudiantes. Si no hay una buena relación con sus estudiantes, usted no va a tener los estudiantes enganchados, motivados, interesados en su salón de clase. Acá no estoy diciendo que usted tenga que ser chistoso o divertido como profesor, ojo, no. Yo estoy diciendo que establezca una relación, una buena relación, y que ojalá esa relación esté basada en el aprendizaje, en el sentido que el estudiante sienta que está aprendiendo con usted como profesor, y también como en ese tema de formación. Como yo menciono, todos tenemos un profesor que nos ha cambiado la vida. Un ambiente donde el estudiante se pueda equivocar, un ambiente donde se le exija a los estudiantes, donde haya altas expectativas de los estudiantes. Si yo creo que mis estudiantes son capaces, ellos probablemente lo van a hacer, porque yo de cierta manera les voy a exigir, pero también les voy a dar las herramientas para que puedan aprender cada vez más y más.
Cuando hablamos de aprendizajes con sentido, ¿nos podemos basar en el tema de la relación con profesores y estudiantes, o nos podemos enfocar en otras situaciones como infraestructura, o tal vez, digamos, la relación entre los mismos estudiantes, o el tema de relacionarnos como estudiantes con las comunidades? Porque lastimosamente en muchos colegios no se ve eso, como que vas al colegio a estudiar, a aprender algo, pero no hay como una relación con el prójimo.
Yo creo que cuando hablamos de aprendizajes consentidos, cuando le damos a los estudiantes las herramientas para que sean exitosos. Entonces, en esto del aprendizaje consentido tenemos que desarrollar habilidades en los estudiantes, porque además hoy en día tenemos toda la información a un clic de distancia. Pero sí, esas habilidades para tomar las mejores decisiones, como profesores debemos dar a los estudiantes aprendizajes para que puedan reaprender, para que puedan equivocarse, pero sobre todo para que si se equivocan puedan volverse a parar y seguir. Todo el tema, por ejemplo, de lo que llamamos perrenque o resiliencia. Un estudiante que se caiga pero que se vuelva a parar, un estudiante que no quiere estudiar más pero que lo retengamos en el salón de clase porque sabemos que va a tener un mejor futuro, va a ser más exitoso si se queda en el salón de clase y tiene unos mejores aprendizajes y una mejor carrera.
Cuando hablas de herramientas, ¿a qué te refieres específicamente?
Yo creo que hoy en día las herramientas que le debemos dar a los estudiantes están más enfocadas hacia lo que llaman las habilidades del siglo XXI. Es decir, lo que hablabas tú del prójimo, es tener como las competencias ciudadanas, pero también es tener razonamiento cuantitativo, entender matemáticamente el mundo, pero también poder pensar críticamente para tomar una decisión. También queremos que sepan trabajar en grupo, de nada nos sirven seres aislados, que no puedan compartir con otros su conocimiento, que no puedan crear algo maravilloso para solucionar un problema.
¿Tú crees que la educación ha sido desvalorizada o se encuentra así actualmente?
Yo creo que en la educación hay un gran problema y es que no hemos dignificado la profesión docente. Ser docente hoy en día no es equiparable con otras profesiones y yo creo que eso tiene que cambiar en el país. Debemos atraer a los mejores a la profesión docente, por un lado. Por otro lado, no hablamos de educación. Si tú miras las noticias hoy en día, hay una o dos noticias a la semana de educación y eso que últimamente es mejor, pero miras países como Chile, con el Mercurio, que es su periódico, tienen 5 noticias diarias en educación. Nosotros no hablamos de educación como país. O muchas veces hablamos cuando pasa una tragedia que ocupamos el penúltimo puesto en PISA. Y deberíamos empezar a hablar de educación para que realmente hagamos una transformación en educación. Yo sí creo que como país no hemos estado enfocados en el sistema educativo y yo creo que desde hace unas décadas es el momento que debemos hacerlo y no lo debemos como país.
¿Tú crees que algún día podemos llegar a ser el mejor país del mundo a nivel educativo?
Yo creo que sí, y lo quiero creer así. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo como país, tener a los agentes de educación alineados a los medios de comunicación para que empecemos a trabajar fuertemente en el tema educativo, cambiemos lo que significa ser profesor y tengamos a los mejores en la profesión docente, a los más apasionados por transformar este país.
Recordé el tema apasionada y te encontramos en redes sociales como María por Educación.
Ajá.
Y la descripción está apasionada por la educación. ¿Pero no crees que nuestro sistema educativo se limita a la educación que nosotros podemos ejercer? Un ejemplo, en otros países la educación es totalmente abierta a la decisión de los estudiantes. Si yo no quiero estudiar tal materia, no la estudio porque no me gusta. En nuestro sistema educativo actual nos exigen cursar ciertas materias y ciertas clases, aunque no nos guste. Esto, principalmente en mi opinión como estudiante, nos limita de cierta manera. ¿Qué opinas acerca de esto?
Lo que yo me atrevería a decir es que en algunos países donde los currículos, por ejemplo, van sin materias o son mucho más flexibles, son países que ya hicieron la tarea de pasar por estudiantes que saben leer, que saben escribir, que saben pensar matemáticamente, y entonces ya está listo como país para estudiantes que se puedan ir a otras cosas. Pero países como Colombia, en donde vemos que estudiantes de 10, 12 años no saben leer, no podemos irnos por otras materias, porque démosles como esas necesidades básicas, esos conocimientos básicos, y después sí, demos el salto a otras cosas.
¿Cómo hacer para que todos los estudiantes se apasionen por la educación?
Uy, hay diferentes estrategias para eso. Yo creo que es muy importante tener contenidos pertinentes. Entonces, decir que los estudiantes vean que lo que les están estudiando les sirve para la vida. Por otro lado, yo creo que también es muy importante como eliminar todos esos problemas, obstáculos para que yo estudie. Haya más sedes rurales cerca a mi casa y que no me toque atravesar una hora de chalupa y 40 minutos en moto para llegar a mi institución educativa. Entonces yo creo que también es como esos obstáculos eliminarlos. Por otro lado, para que se apasionen, yo creo que es tener excelentes profesores. Ser maestro no es ir a dictar la clase y ya. Ser maestro es planear la clase, ser maestro es cuidar recreos, ser maestro es saber que a fulanito le está pegando a la mamá, ser maestro es entender todo el contexto y esos son los maestros que queremos. Hola, programas disidentes, me encanta que estén haciendo estos temas y sobre todo que empecemos a hablar de educación Y nada, estoy muy pendiente de escucharlos en la próxima sesión.
Bueno, yo sé que aquí todos están que se hablan. Yo lo sé, lo veo en sus caras, pero también queremos que nuestros oyentes nos compartan sus opiniones y queremos que nos escriban en Twitter con el numeral Educación con Perrenque. Bueno, Julián, cuéntanos un poco, ¿qué te pareció esta nota y, bueno, tus opiniones frente a cualquier tema que se haya mencionado?
Bueno, yo creo que la educación lo que hace es generar un gran acuerdo de lo que queremos como país. Y eso es lo más importante, creo, de la reflexión que tú haces de tu nota. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo con los planteamientos que hace María Figueroa respecto a la importancia que debe tener la docencia en el país. Hay una deuda histórica con los docentes, con esta profesión. Pues felicitarte por la nota, porque nos gusta como ese acento positivo en el que debe, creemos, centrarse hoy la educación.
Les cuento que en este colegio Gerardo Paredes, como tal, estoy haciendo mis prácticas de responsabilidad social. El enfoque principal de este proyecto es el hecho de, primero, apoyar a los maestros con el tema de los aprendizajes, pero también nos tenemos que enfocar en una problemática social. Nos enfocamos en el problema intrafamiliar. Entonces, todos los chicos, incluso ayer tenía clase con ellos y empezamos a, bueno, generar actividades. No netamente les estaba preguntando, bueno, ¿a ti qué te pasa en la casa? No, principalmente empecé por mí contándoles experiencias o situaciones de mi propia vida y dijeron como, ah, bueno, si la profesora me cuenta, pues yo también le voy a contar. No, profe, mira que mi papá llega todos los días a pegarle a mi mamá. Llega todos los días a pegarle, yo no la puedo defender porque no tengo fuerza y no sé cómo hacerlo, pero yo tengo que llegar al colegio a presentar una evaluación que no me sé. Entonces, digamos que son reflexiones que los propios chicos hacen y que de cierta manera nos generan como un escalofrío de, bueno, ¿qué está pasando con nuestra educación si nuestros profesores no se preocupan por lo que nos pasa? No se toman el tiempo de si estás bajo de nota, te preguntan, bueno, oye, ¿qué te pasa? Y como decía María Figueroa, hay un profesor que siempre nos va a marcar la vida, ya sea de manera positiva o de manera negativa.
Bueno, yo quiero rescatar algo que me pareció súper importante que dijo María, que es el hecho de que en los medios masivos no se menciona la educación. Yo creo que es un tema que deberíamos hablarlo todos los días. Yo recibo lo que mis estudiantes me dan, pero yo también les doy unos conocimientos. Y esa relación que ella hablaba de profesor-estudiante.
Yo creo que el problema más grande es que no generamos esos espacios donde los chicos hablen. O sea, los espacios donde los chicos dan sus propios discursos y comentan qué es lo que les pasa, cuáles son las necesidades que tienen, las problemáticas que se dan en la escuela, en sus vidas cotidianas. Nosotros no abrimos un espacio para eso. Y son como esos espacios extracurriculares donde uno escucha.
Y de todas maneras, el tema de aprendizajes con sentido, se les está olvidando algo súper importante. Y no es solo el tema de relación estudiante-docente, sino qué se está aprendiendo en realidad.
Y ese era un tema que yo quería tocar, y era el de las inteligencias múltiples. O sea, no solo existe la inteligencia lógico-matemática, tenemos chicos que tienen inteligencia deportiva, que es motriz, o también inteligencia artística. Entonces, hay un montón de inteligencias que no solo están vinculadas a la lógico-matemática, que también que son igual de buenas, son iguales de importantes y pueden generar procesos educativos productivos.
Yo creo que también aquí yo les sigo diciendo problemas a ustedes, y también es el problema que nosotros estemos guiados por esas inteligencias de solo lo lógico-matemático, lo evaluable, es que hayan exámenes como, perdón lo que yo voy a decir, pero exámenes como el ICFES, que a ti solamente te evalúan lo cuantitativo y te evalúan todos esos conceptos, y por eso la escuela empieza a mandarte conceptos, 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 pero ¿en dónde está el lado crítico de eso que tú aprendes?
Y no solamente eso, nos enfocamos en el hecho de quiero graduarme y tener un cartón y salir a trabajar.
Cuando uno va a orientar en política pública temas de educación, lo que tiene que resolver es precisamente lo que ustedes están conversando, y es qué enseñamos, cómo enseñamos, para qué enseñamos, pero también cómo aprendemos, para qué aprendemos, cómo evaluamos lo que aprendemos, qué es lo que todavía no sabemos que necesitamos saber. Eso que ustedes disidentes están preguntando o están comentando es básicamente lo que nos interesa en términos de política pública.
Pasemos entonces al siguiente tema, porque bueno, son tres cosas de las que queremos hablar en base en el manifiesto. Ya hablamos de la primera, ahora Dani, háblanos de las brechas.
Bueno, en cuanto a las brechas, entrevistamos a Andrea Parra, ella es asesora de conocimiento de la fundación, del mismo lado donde viene Julián, y es una experta en educación rural. Escuchemos lo que dijo.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Daniela, la línea Conocimiento para la Acción es una línea de trabajo de la Fundación Empresarios por la Educación. En educación pasa que los programas y proyectos muchas veces se realizan a partir de ideas que salen de la cabeza de alguien, pero que no siempre están sustentadas con experiencias, con datos, etcétera, y esos procesos muchas veces se quedan a medio camino sin que se genere en el sistema memoria histórica. Todos conocemos muchos proyectos que han sido muy buenos, pero que no sabemos qué ha pasado con esos proyectos ni qué impacto ha tenido. Entonces también un poco a largo plazo la línea quiere generar memoria histórica en el sistema. Queremos también como fundación generar mayores comprensiones sobre los temas educativos y esas mejores comprensiones en la ciudadanía en general, pero también en los tomadores de decisiones, en todas las fundaciones también empresariales que hacen parte de estas apuestas por lo educativo en el país. Hacen parte de la línea también nuestro sistema de inversión privada en educación, SIIPE, que es un sistema que creemos que es muy valioso. El sistema lo que hace es mapear las iniciativas en educación que hay en el país.
La cifra que nos habla de la pobreza multidimensional, es decir, las personas que no tienen solucionado lo básico para poder vivir de manera digna, y esta cifra en el campo asciende al 44% de la población. Obviamente las condiciones socioeconómicas determinan también la permanencia en el sistema educativo, pero hay muchas variables que pueden explicar eso. También podemos decir que no hay oferta educativa suficiente. En primaria hemos logrado casi la cobertura universal en el país, pero el tema de la secundaria pues todavía tiene un camino largo por recorrer. Entonces lo que tú encuentras en el campo son escuelas unitarias multigrado, que son escuelas de un salón, escuelas muy pequeñitas, donde un solo maestro atiende a niños desde primero a quinto de primaria, pero esos niños no tienen la posibilidad de continuar con su secundaria en la misma sede educativa, y esto implica pues que tengan que acceder a otra sede, y esto pues ya tiene unas implicaciones en términos de transporte escolar, de alimentación, de dificultades de desplazamiento, además en zonas de conflicto que se agudizan, etcétera. Y la misión rural en el 2014 nos planteaba también que este tema de no asistencia a la escuela tiene que ver con un tema de pertinencia, es decir, que pues esta es definitivamente una realidad a la que los maestros se ven enfrentados, como una forma de resolver, digamos, esta realidad apareció el modelo Escuela Nueva, que es un modelo que a través de módulos y a través de una pedagogía activa ayuda al maestro a trabajar con los niños simultáneamente en los grados. También tiene todo un tema de trabajo autónomo que es muy importante cuando tienes 10, 12 niños en un salón de distintas edades. Hay metodologías que ya se han creado para trabajar en aulas multigrado, pero
efectivamente la educación para grupos étnicos en este país ha ocupado un lugar muy marginal en las políticas públicas educativas. A pesar de ello, los mismos grupos han tenido adelantos muy importantes en la defensa de la educación propia. Esto es un proceso que arranca por lo menos en la educación indígena en los años 70, que se fortalece mucho desde la normativa en los años 90 con la constitución política, y en los primeros años del 2000 tiene unos desarrollos interesantes desde el ministerio. Allí una apuesta por la construcción de sistemas de educación propios, se hizo un ejercicio muy interesante de acompañamiento a muchas comunidades, pero pues esto se ha venido diluyendo en la práctica y en las políticas del ministerio hoy. A pesar pues de esos esfuerzos, la cifra nos dice que el 86% de los pueblos étnicos no tienen acceso a una educación pertinente, a pesar de tener pues ese apoyo normativo que se tiene en el país. Creo que acá lo que tú planteas no es un tema de normatividad en el país, sino es un tema pues que tiene muchas aristas, ¿no? Uno no puede hacer este análisis sin desconocer el conflicto. Este análisis también pasa o debe ser leído la situación de los grupos étnicos en clave también de conflicto.
Por ejemplo, el 79% de los afrocolombianos que están registrados como sujetos de derechos de titulación de tierras en este país han sido desplazados. Otros factores de desplazamiento pues son la marginalización, obviamente, que todavía existe en el país.
La Mesa Nacional de Educaciones Rurales hemos venido pensando en una propuesta de política, pero además hay actores que están allí en la mesa que llevan décadas haciendo propuestas de política para sus territorios y también a nivel nacional. Desde el Ministerio de Educación ha habido también en el 2014 unos primeros lineamientos para pensar en esta política. Desde organizaciones como Empresarios por la Educación también le hemos hecho aportes a la construcción de esta política. Yo creo que aquí lo importante es que el Estado considere que esto es necesario, que debe apostarle a una política para la ruralidad con carácter permanente, no solamente a un proyecto como ha pasado con el PER 1 y el PER 2 en el ministerio, sino una política pública para la ruralidad que defina programas, proyectos y también herramientas normativas diferenciadas para la ruralidad.
Bueno, chicos, pues como pueden escuchar, Andrea sabe un montón. Como ella decía, en la parte rural es muy común ver una profesora y 20, 13, 10 niños en un solo salón, todos de diferentes edades. Entonces cuéntanos, Julián, ¿cómo qué piensas un poco de esta nota?
Lo que hay que empezar a mirar y que lo planteamos en nuestro manifiesto es cómo ayudamos, contribuimos para que haya realmente una construcción de política pública en términos de educación rural para el país, que sea una política de Estado. Y recuerden que estamos en uno de los países más inequitativos del mundo. Y ese es nuestro gran desafío. Por condiciones sociales, económicas, culturales o falta de derechos, pues ha hecho que cada vez tengamos muchas distancias entre unos y otros. Y eso configura un factor clave de inequidad.
Bueno, pues yo les traigo un ejemplo más o menos de lo que nos decía Andrea en la nota. Mi mamá, ella fue maestra en varios municipios de Colombia y hacían el trabajo que decía Andrea, de llevarle la educación no a los niños, sino a los campesinos que no pudieron en su infancia estudiar. Pero es eso de que los profesores iban a las veredas. Buscaban un salón, una casa en donde todos se reunieran y pudieran dictar sus clases. Y no había como esa brecha.
Bueno, yo ahí sí difiero un poco porque el mismo hecho de que ellos tengan que dirigirse hasta la zona y mirar en dónde hacerlo y ni siquiera exista una infraestructura adecuada, siento que desde ahí parte una brecha. Y es que es el simple hecho de, digamos que Andrea lo decía un poco, pero pues ella es mucho más como tranquila que yo. Crear unos proyectos en los que se piense cuáles son las necesidades de la comunidad y desde ahí empezar a trabajar con ellos.
Bueno, pues yo en realidad me refería a lo que decía Valerie de los aprendizajes, que no era necesario como estar en una institución estipulada para poder aprender, ¿sí?
Y si empezamos a mirar cuáles son los niños que y los jóvenes que más desertan de los colegios, calculamos que casi el 40% son de zonas rurales. Entonces, sí, la ruralidad tiene unos grandes desafíos, tiene unas grandes problemáticas y eso hace que precisamente se viva en un ambiente de inequidad.
Bueno, y hablando de inequidad y de estas brechas, yo como siempre, bueno, siempre les doy el lado negativo, pero ahorita vamos con el lado positivo y el lado sweet del tema del día. Esta canción es El baile de los que sobran, de Los Prisioneros.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Juegos, únanse al baile. Nadie nos quiso ayudar de verdad. juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos más de
esa canción. Si sí, queridos oyentes, nos hubieran podido ver, estábamos aquí todos bailando en
y cantando
sala, y cantando. Esta canción es el tercer sencillo del álbum Pateando Piedras, como dice la misma canción, del grupo chileno Los Prisioneros. Es como uno de los clásicos así del rock en español en Latinoamérica y de la música popular chilena, por supuesto. Esta canción, yo la escuchaba y yo dije, por Dios, habla de educación. Esta canción no se entra exacto. El asunto, bueno, es que esta canción la escribió Jorge González, el bajista y vocalista de Los Prisioneros, como todas las canciones de Los Prisioneros. Y esta canción tiene un sentido político súper fuerte sobre la educación. Hay que tener en cuenta que ellos decían, nosotros escribimos esta canción porque queremos representar qué es lo que pasa con los jóvenes cuando salen del colegio. Esa salida y ese sentimiento de sin futuro cuando tú te sientes, sales y dices, Dios mío, no sé nada, ¿qué voy a hacer con mi vida? Muy importante la expresión pateando piedras, ¿no? Que es la expresión que se utiliza en Chile para hablar de la desigualdad económica y social. ¿Qué tal?
No, además, yo no sabía tanto de esa canción. O sea, y nunca me ha puesto a ponerle cuidado a la letra.
Uno, pues creo que la conoce, la escuchó, los papás le encantan y uno le encanta, pero ni idea el trasfondo. Desde la educación, o sea, yo pensaba, no, puedo hablar de cualquier otra cosa, menos de la educación, aunque dice, literalmente, educación, entonces, uh-huh. Es gracioso.
Además, tenemos que tener en cuenta también que todas las canciones de Los Prisioneros tienen un sentido social o político, una crítica, más que todo al sistema de Chile, entonces, siempre que escuchen algo de Los Prisioneros, pónganle mucho cuidado y mírenlo con esos ojos.
Bueno, a la persona que vamos a escuchar a continuación es Luis Alfredo Sarmiento. Él fue el director de Misión de Educación de Calidad para la Equidad, lo que hablábamos con Julián hace un rato. Entonces él nos explica cómo fue toda esta misión y cuáles fueron los resultados en educación, claramente. Escuchemos.
La inversión en educación. ¿De qué se trata la inversión? La inversión en educación es una inversión crítica y estratégica cuando uno quiere lograr el desarrollo del país. Porque es la forma como se logra, que si sobre todo si es de buena calidad, compensar las desventajas de las personas con niveles socioeconómicos bajos. Y en un país tan inequitativo como Colombia, es una oportunidad grande el poder invertir en educación de buena calidad para compensar esas deficiencias o esas desventajas que tienen algunas personas de niveles socioeconómicos. En Colombia la inversión debería ser, sobre todo cuando se trata de la universidad y cuando se trata de la educación de mayor calidad, en investigación. Colombia gasta muy poco en investigación comparado con América Latina y casi con cualquier parte del mundo. Entonces, es necesario tener investigación porque esa es la creación de ideas e innovaciones que es lo que impulsará el desarrollo del país en el futuro y es un negocio bien interesante desde el punto de vista personal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Además, la inversión, el gasto en educación como inversión se hace principalmente, es intensivo o utiliza muchísimo más personas que han estudiado, personas que pueden presentar y dar sus ideas para apoyar el desarrollo del país. Entonces, formación en la gente, con la gente y para la gente. Eso es lo que hace la inversión en educación.
Bueno, chicas, quiero resaltar algo que me dijo don Alfredo. No hay unanimidades, hay convergencias. Era lo que él hablaba de la heterogeneidad de las comunidades. Y un dato curioso de toda esta misión fue que hicieron, sí, un libro, como él lo mencionaba, de casi 300 páginas, pero hicieron algo para que estuvieran supuestamente todos los colegios, pero no se cumplió, que era un libro de caricaturas de 16 páginas explicando todo lo de la misión.
Bueno, tenemos que tener presente el hecho de que muchos oyentes no saben el tema, la definición de unanimidades y convergencias. ¿De qué se trata esto?
Pues él decía que todos éramos personas diferentes, que no había una pepa de naranja igual a otra. El trabajo de cada uno de los estudiantes y de los profesores no hace que todos tengamos una decisión igual porque todos pensamos diferentes, sino que combinamos nuestros conocimientos y hacemos que haya una solución nuestra.
Yo te quería preguntar, Aleja, si eso que nos dijiste, que es como una cartillita con una historieta, ¿por qué dijiste? ¿Eso lo podemos encontrar en internet? ¿Se lo podemos pasar a nuestros oyentes?
Fue un resultado que ellos tuvieron y es bastante pesado si lo vamos a ver digitalmente, pero ya se lo pedí, entonces cuando me lo envíe yo se los comparto y se los mostramos a los oyentes.
Entonces, ya pasando a la ciudad, pues la pregunta es como, ¿por qué se ve también esa brecha entre las instituciones públicas y privadas?
Según la Constitución Política, la educación en nuestro país es un derecho, pero también un servicio. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque es un derecho al cual todos tenemos que acceder o podemos acceder, pues la forma de prestarse tiene dos modalidades, un servicio público y un servicio privado. Pero cuando hablo, por ejemplo, de estas diferencias entre lo público y lo privado, no puedo perder de vista también la inversión, ni puedo perder de vista lo importante de la calidad de la educación.
Bueno, chicas, como lo menciona Julián, todo esto de los recursos y la inversión, la misión de educación de calidad para la equidad, las cifras que se dieron a conocer para esta misión fueron que las Naciones Unidas dio 3.583.601.825 pesos. Uy. Y la Secretaría de Educación Distrital dio 2.581.621.964 pesos. Entonces, pues ahí vemos pues toda la inversión que se hizo para pues un producto que de una u otra forma tuvo muy buenos resultados.
Que más allá de la infraestructura, más allá de la dotación de todos los recursos, es pensarnos en lo que denominamos también en nuestro manifiesto los ambientes dignos de aprendizaje. Dentro de los ambientes dignos de aprendizaje entran no solo las condiciones físicas, sino también todo aquello que se requiere en términos de condiciones, digámoslo así, socioambientales, para que la educación se dé de la mejor manera. Se trata de que todos tengamos la oportunidad de educarnos en ambientes dignos para el aprendizaje. Países como Chile, ahora que escuchábamos la canción, invierten menos que nosotros y tienen mejores resultados en términos de aprendizaje. Más que igualar es mejorar esa eficiencia, decimos, de la inversión para que los aprendizajes mejoren en el país, pero también necesitamos saber dónde ponemos los recursos y cómo esos recursos cada vez ayudan a que la educación realmente sea un derecho para todos y todas en Colombia. Al igual que el PNUD, que es una agencia de organismo internacional que desarrolla un trabajo importante en temas, entre otros, de educación en el país, nosotros, desde la Fundación Empresarios por la Educación, que representamos una de las alianzas empresariales más importantes que apoya la innovación, la calidad y la eficiencia del sistema educativo en Colombia, nos dedicamos a articular esfuerzos públicos y privados en función del mejoramiento de la calidad, con un énfasis en la educación inicial y hasta educación media. Ahí es donde en la fundación nos concentramos y por supuesto que ahí nos encontramos en esas tareas con más de 400 aliados entre fundaciones empresariales, empresas, empresarios, entidades públicas y entidades privadas con las cuales trabajamos en función de mejorar la calidad de la educación. Esperamos en un próximo programa poder contarles con más detalles sobre nuestros programas y aquello de lo que nos dedicamos actualmente.
Esperamos dejar a todos nuestros oyentes con muchas reflexiones después de este programa y de todas las cosas que se han dicho. Muchísimas gracias, Julián, por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, gracias a ustedes, disidentes, por todo este trabajo que hacen, que entendemos que es un trabajo no solo comunicativo, sino también educativo, y que esperemos que nos vuelvan a invitar.
No, nosotras encantadas, y creo que esa es la intención de nosotras con disidentes, enseñar y poner a la gente a pensar.
Bueno, yo les tengo una recomendación súper cortita. Digamos que si uno entra y pone como Fundación EXE, ahí encuentra en internet. Es más como una recomendación de parte de Andrea, y es mirar la CIPE, que como tal se utiliza para mapear todas las experiencias.
Es nuestro sistema CIPE, tiene doble
sí,
I.
CIPE, sí, perdón.
Es CIPE, y es nuestro gran sistema donde monitoreamos toda la inversión privada en educación. Es una gran plataforma a la cual los invitamos todos y todas a consultarlo, para que puedan entender mucho más cómo se mueve y cómo se invierte en educación en el país.
Y para así también como tener en la cabeza las experiencias, para no repetir como fallas que ya se hayan tenido. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestro máster Nicolás.
Bueno, no olvidemos la participación de los oyentes con numeral Educación con Perrenque. Estamos atentos a todos sus comentarios acerca de cómo les pareció este programa. Y Julián, cuéntanos, redes sociales de la Fundación y tus redes sociales.
Bueno, nos pueden consultar en www.fundacionexe.org.co. Ahí encuentran toda la información, y en redes sociales igual, Empresarios por la Educación, Facebook. Y a mí me encuentran en Twitter como Julián Moreno. Hay sobre todo en Facebook, en Twitter, en contacto directo con la Fundación.
De igual manera, no olviden nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como @uniminutoradio. Hasta pronto.
Construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter. Disidentes está aquí para hablar todo lo que quieres decir. Disidentes está aquí, vamos todos juntos a construir nuestro país.